Ya está por la vía telefónica, le agradezco muchísimo a Gerardo Flores Ramírez, integrante del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Víctor, muy buenas noches. Un saludo para ti y todos los que nos escuchan.
Gracias. Oye, ¿podrías...? Mira, ya he platicado y he buscado con amigos míos abogados que me digan, oye, ¿qué fue lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia y qué es lo que va a pasar con la decisión sobre el derecho de las audiencias? Porque al final de cuentas, dijo, lo que pasó, lo que aprobó el Congreso en el 2017, pues eso no. Pero pues no dejó claro qué es lo que va a pasar.
Así es. En efecto, hay un gran debate, incluso a nivel de las redes sociales, sobre cuáles son los efectos, como dicen los abogados, de lo que resolvió ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que tenemos claro es que, declaró inconstitucional el decreto por el que se reformó la Ley Federal de Telecomunicaciones en 2017, que corregía algunos excesos o varios excesos que habían quedado en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues que eran incompatibles con un régimen que protege la libertad de expresión. Sí. Concretamente, en 2014, cuando se aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones, se incluyó un capítulo que se llama Derechos de las Audiencias, y ahí se incluyó una obligación para los programas de noticias que se transmiten en radio y televisión como el tuyo,
sí.
Por el cual se obligaba a, bueno, es una obligación que señala que los comunicadores deben diferenciar entre información y opinión.
Así es.
Y eso es algo que, te digo, es incompatible con un régimen de libertad de expresión o que protege la libertad de expresión, porque lo señalan tanto la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que no se puede establecer ningún tipo de restricción, ni siquiera en la radio y televisión, para obligar a distinguir la información de las ideas o del pensamiento. Simplemente por una cuestión lógica, porque es muy complicado que durante el curso de un programa tú estés señalando o advirtiendo a la audiencia que esto que les estoy comentando es un hecho informativo. Esto que ahora les estoy comentando es una opinión. Eso, el hecho de que te obliguen a hacer eso, inhibe, primero corta la actividad con la que tú te mueves en el programa.
Corta mi libertad.
Exacto, inhibe la libertad de expresión. Y la Corte, el Consejo de Europa, que ha también interpretado, digamos, la Convención Europea de Derechos Humanos, ha señalado, por ejemplo, que cuando se restringe o se limita el ejercicio de un derecho, pues eso significa o es lo mismo que anular ese derecho. Y lo que hizo la Corte ayer, lamentablemente, es echar para atrás esa reforma o declararla inconstitucional, la reforma del 17,
sí,
que había expulsado de la ley esa obligación. Y aquí es donde está el debate, porque hay quienes señalan que esa obligación habría revivido, ¿no? Porque pues es lo que dicen es, bueno, si dejó sin efecto la reforma del 2017, pues ¿qué es lo que queda vivo? Lo que estaba antes de esa reforma. Hay quienes dicen que no, que hay una especie de vacío legal y que el Congreso tendrá que subsanarlo. Pero en vía de mientras, ante la falta de certeza, yo te diría, pues yo estaría preocupado, porque pues pudiera estar latente el riesgo de que esa obligación de distinguir entre opinión y información pues reviva o que tenga vida en ese momento.
Claro, o sea, lo que estamos enfrente de nosotros es aquella tentación que ha tenido siempre el gobierno. Yo no hablo nada más de Morena, estoy hablando del PRI, del PAN, de todos los gobiernos, y no nada más de México, sino de todo el mundo, de controlar a los medios de comunicación, en donde no haya crítica hacia los potentados, hacia el gobierno. Y eso es lo que buscan, o sea, poner, pues, a callar todo tipo de críticas. Y repito, eso no es privativo de un solo gobierno, pero tampoco Morena, que dice, de esta boca no es mía. Bernardo Sebastián.
Buenas noches. ¿Esto que están reformando solamente es para radio y televisión? ¿De alguna manera crees tú que está sobre regulada la radio y la televisión y que todo lo que son redes sociales, internet o medios alternativos, se están utilizando, pues, sin ninguna responsabilidad y con toda la maña?
Mira, yo te diría que en efecto hay un desbalance notorio en el trato regulatorio que reciben la radio y la televisión frente a lo que a las obligaciones, digamos, de carácter legal o regulatorio que enfrentan las plataformas digitales, las redes sociales u otro tipo de medios alternativos, porque no están sujetas a obligaciones de esta naturaleza. Por ejemplo, es muy difícil que estén sujetas, por ejemplo, incluso a obligaciones de clasificación de contenidos y otra serie de obligaciones que sí pesan de manera notoria sobre las concesiones de radio y televisión radiodifundidas, y yo diría incluso un poquito de menor grado sobre las concesiones de televisión restringida, que es la televisión de paga, ¿no? Uh-huh. Entonces, en efecto, sí hay un desbalance fuerte.
Bueno, pues lo importante es que por lo menos ya se frenó esta ansia esto fue del gobierno de Enrique Peña Nieto, de controlar a la libertad de expresión, donde en este momento yo ya hice yo dos comentarios, que es mi opinión, entonces yo debía decir, en mi opinión, es negativo lo que pasó con Peña Nieto, porque Peña Nieto no dio a conocer, sino él fue el que presentó este proyecto de ley aprobado por el Congreso de la Unión. Entonces, esto último es información. O sea, qué ridículo es. Al final de cuentas, eso es lo que están buscando. De verdad, Gerardo, te agradezco muchísimo por nos hayas acompañado esta noche.
Al contrario, buenas noches.
Que la pases muy bien.